Pero lo que llegó ayer a la televisión fue Belén Esteban en el partido Atlético Madrid-Barcelona. No sé si don Javier Bueno lo vio ayer el partido. Buenos días, Javier.
Sí, lo vi por alto. Buenos días, Diego. Lo vi por alto.
Y viste a Belén Esteban anunciando su regreso a la televisión en el programa La Familia de la Tele, Herederos de Sálvame, que van a Televisión Española.
¡Qué barbaridad! ¿Qué?
Con la boca abierta me he quedado.
Yo la vi de repente que apareció. Digo, ¿pero esto qué es? Creo que el fútbol es una cosa más seria. O sea, las cosas del corazón son las cosas del corazón. A mí me gusta que en un partido de fútbol entrevisten al presidente, al entrenador, a un jugador, a un ex deportista que está, o el jugador del equipo, pero vamos, a la princesa del pueblo, como la llaman, pues como que no.
Pero vayamos preparándonos, porque el 22 de abril se inaugura el programa estrella de la nueva televisión española, que no es Broncano, el único megastar que han fichado todo el universo, no. Sálvame, menos ahora es Javier de momento. Vaya televisión no. Española que se nos está quedando, ¿eh?
La Telecinco oficial.
Pero qué barbaridad. Y no va a poner freno a nadie. Es decir, desde que tenemos este equipo de directivos de la televisión española, estamos llegando a unos límites. Nadie va a poner freno, que esto es televisión pública.
No. Sí. Y luego presumían de que habían subido la audiencia. Claro, metiendo la basura que estaba en un lado, la metes aquí, pues claro que sube la audiencia. La audiencia es la misma. ¿Qué pasa? De una cadena a otra. Con la diferencia que la cadena privada puede gastar su dinero en lo que quiera. Pero la cadena pública viene de los impuestos de los ciudadanos. Creo que un poquito más de calidad. Se deberían mirar en la BBC.
Por ejemplo. Y las producciones que son referentes hace muchísimos años.
Espectacular. Además, tú sabes que la BBC es pública en un 51%.
Sí.
49% privada.
A lo mejor ese es el truco, Javi.
Bueno,
a lo mejor ese es el cooperación, truco.
La cooperación público-privada generalmente suele salir bien.
Pues sí. ¿Qué te parece más importante en este país? ¿Que Belén Esteban vuelva a la televisión española? ¿Que Revilla esté triste y apesadumbrado por las iniciativas judiciales del rey? ¿O que Pedro Sánchez está montando un plan de contingencia para combatir a Trump?
lo último, que va a ser muy gracioso.
No, del plan de contingencia. Mira, yo estoy esperando escucharle a ver cuál es el plan de contingencia.
El plan de contingencia es que en vez de 4 bases americanas va a meter 8. España. Ojalá.
No, por eso vamos en la dirección contraria, Javi.
Total, al revés. Cada día ponemos más pegaditos a Estados Unidos con Marruecos. Y eso a los canarios nos debe preocupar.
Nos debería preocupar un poco más de lo que nos preocupa, ¿eh? Porque las relaciones, no se habla de Marruecos, ni está en la lista de los países a los que les va a poner aranceles, como no está Rusia, y a Ucrania le ha puesto nada más que un 10, y a Gran Bretaña equilibrado, 10 para mí, 10 para ti. Pero los amigos son los que son. Deben ser los que no tienen aranceles, ¿no?
Evidentemente, por intereses geoestratégicos. Pero aquí miramos toda la guerra de Ucrania y yo creo que deberíamos más mirar a Marruecos. El enemigo no es Rusia, el enemigo es Marruecos.
Pero bueno, nos han puesto a mirar para allá y Marruecos está aquí al lado.
Marruecos quiere Ceuta, Marruecos quiere Melilla, Marruecos quiere Canarias, Marruecos quiere las aguas subterráneas de Canarias por todo el telurio, las tierras raras que hay en Fuerteventura y Lanzarote. Marruecos dice que la línea que separa llega hasta Canarias e incluye Canarias, no respetan el mar territorial de España. No pasa nada. Si algún día vemos ondear en la Plaza España la bandera de Marruecos, pues será por la desidia y por la despreocupación máxima que tenemos los canarios.
Bueno, pues vámonos a algo más trivial. ¿Tú crees que Antonio Rivera se ha ido porque tiene problemas familiares? ¿O se ha ido, bueno, se ha ido entre comillas, porque en algún sitio lo han colocado, de jefe de gabinete a Ángel Víctor Torres por algo que no nos van a contar nunca?
Por lo segundo. Y además, justamente, como no lo van a contar nunca, lo van a poner en un cobertito bien bueno, con buen sueldito, para que esté calladito, porque sabe muchas cosas.
¿Pero aquí o en Madrid?
Eso da igual, es indiferente. Si da igual, ha tenido un cargo en Madrid durante 2 años y no ha pisado Madrid ni por equivocación.
Y bien pagado, gastado, bien remunerado, ¿eh?
Muy bien pagado, sin incluir dietas.
¿Y esto por qué no se habla? Porque a mí me llama muchísimo la atención todo lo que va en torno todo lo que está en torno a Ángel Víctor Torres, porque parece un buen hombre, que no ha roto un plato, que es una buena gente y tal, pero que cada día me produce más desconcierto, ¿no? Es decir, parece buena persona, pero indica que no es tan bueno como parece, ¿no? Sus actuaciones, las que vamos conociendo, sus mentiras.
Claro, ¿por qué no se habla de eso? Pues por poner a esta en Televisión Española, pan y circo. Que tenga a la gente en el pan y circo, no se están preocupando de lo que hace el gobierno por otro lado. Eso ha ocurrido siempre, ¿eh? Da igual los colores políticos.
¿Y la gente que conoce por qué no habla? Porque hay gente que conoce, por ejemplo, estuvo Teresa Cruz Oval en la comisión de investigación, hizo un guiño de ser clara y contundente, pero después se le aflojaron las piernas. ¿Por qué la gente que sabe no lo cuenta?
Porque saben hasta dónde pueden llegar sus compañeros si hablas abiertamente, qué consecuencias puedes tener. Y como lo han vivido y saben cómo funciona, pues prefieren estar calladitos.
Y esto tiene arreglo, porque estos que iban a venir a la política con luz y taquígrafo, que iban a hacer ruedas de prensa desde los consejos de ministros, mira tú lo que están haciendo ahora, ¿no? Justamente lo contrario.
Sí. La regeneración, sí, consiste en decidir qué medio de comunicación entra a la rueda de prensa y cuál está totalmente vetado. Pues son los demócratas.
Pues solución a corto plazo parece que no la hay, ¿no? Porque si vamos a esperar que venga un redentor con estilo Trump, pues aquí vamos a tardar en llegar, ¿no?
La solución ninguna, Diego. La única solución ninguna, pero ilusión me queda en la Unión Europea. Pues claro, como este va de fantasma prometiendo el oro y el moro, aquí le compramos, bueno, algunos, la mayoría, le compran el discurso, otros protestamos y lo decimos públicamente, pero no se nos hace caso. Pero en Europa es una cosa más seria. Y cuando propone pues subida de los presupuestos en defensa, más ayuda para Ucrania, más tal, cuando tu propio socio no es que no quiera subir el presupuesto en defensa, es que te quiere sacar de la OTAN. Es mucho más grave. Claro, cuando la Unión Europea vea que lo que dice allí no lo puede hacer por los de aquí...
Ya se han dado cuenta, ¿no, Javier? Ya en la Unión Europea no tiene crédito Sánchez. Hace unos años decían que estaba preparando su salida hacia ser presidente de la Comisión Europea. Pero yo creo que en Europa ya han pillado, ya la han calado a la sandía de Sánchez, ¿no?
Claro, ahora no tiene crédito y el siguiente paso es que ya nadie quiera saber nada de él y el siguiente más allá es que hay que cambiar de presidente en España para que se vuelva a unas relaciones cordiales España-Unión Europea.
Bueno, pues las medidas hechas del plan de contingencia que van a provocar otra subida de impuestos, porque ¿de dónde van a sacar la pasta para ayudar al sector primario, a la automoción? Porque de eso se tratará el plan de contingencia, ¿no? Subvenciones, ayuda y que no se destruya empleo.
Evidentemente. Si ha dicho que no va a tocar ni un duro de asuntos sociales, porque además si los toca tiene problemas con sus socios, con sus ex socios de Podemos y con toda la parafernalia que tiene alrededor, pues como el dinero no se puede fabricar, antes sí, cuando tenías pesetas, evaluabas y fabricabas, pero ahora es euro, no se puede hacer esa jugada, pues lo único que queda es subir impuestos, y a lo mismo de siempre, a clase media trabajadora, a los autónomos, las pymes, es decir, el 95% de todo lo que es el empresariado en España, porque grandes empresas es lo mismo, y una gran empresa que gana 200 millones de euros al año, que le suba los impuestos 10 millones o 5 o 20, al final la cuenta sale. Pero un pequeño autónomo, una pequeña empresa, empresas familiares, aquí en Canarias pues tenemos muchísimas así, 100 euros más en impuestos o 200 euros más en impuestos te puede cargar la cuenta del año.
Bueno, pues viene un fin de semana... Un fin de semana en el ámbito político local importantísimo, ¿no? Mañana empieza el Congreso Insular del PSOE, el PSOE tiene el feño, donde ya Patricia Hernández ya es público que va a ser la nueva presidenta después de que Tamara Raya fuese nombrada secretaria general a la búlgara porque no se presentó nadie en contra de ella. Pero también Coalición Canaria tiene un reto importante que ha llegado los días casi sin ruido, es este fin de semana el Congreso Nacional, con una única idea, ¿no? Que cómo montan el tema para controlar la población en Canarias, que esa es la parte más, no sé, la que parece que lleva más avanzada ese Congreso, ¿no? La nueva ley de residencia propia para las Islas Canarias. ¿Está Coalición Canaria tan perdida como el PP y como el PSOE en Canarias? ¿Estamos aquí dando palos de ciego y sin saber dónde estamos?
Yo no leo residencia que podría sentarme a ver en qué ámbito. ¿Incluye a los amigos que nos vienen de África?
No lo sé, pues claro. Habría que hablar con Coalición Canaria, pero...
si solo incluye peninsulares, no se puede, es inconstitucional, la Constitución da libertad, y si incluye europeo, pues tampoco se puede, porque es la misma libertad de circulación de ciudadanos. Aunque dentro de la Unión Europea sabes que hay determinados sitios, como las Islas Feroe, que tienen unos estatutos especiales, y se puede acoger ahí, pero esa ley de residencia, ¿me controlaría más las llegadas o desde que llegan aquí se podrían echar a la península? Porque si no es así, no soluciona nada. Vale, hablamos de ley de residencia. Maravilloso. Como pues, si podemos hablar, de yo qué sé, del sexo de los ángeles. Pero si se va a llevar a la práctica, ¿qué me va a diferenciar? ¿Tenerla o no tenerla? Entonces todo sumo, Diego. Todo sumo. El PSOE me dice que ahora Patricia presidenta.
No iba a salir, no iba a salir. Tiene pocos cargos, tiene pocos cargos. Es concejal de Santa Cruz, es diputada y además miembro de la mesa del Parlamento. Tiene pocos cargos, ahora también va a ser presidenta del PSOE insular.
Quiere decir que aquí el PSOE domina cuatro mujeres el chiringuito, ¿no?
En Tenerife, Tamara, Nira y Patricia parece que son las que mandan. Y Luis Geray que está escondido, a ver si le sale la promoción externa.
Las tres Rosas Guerros.
Sí, sí. No, yo me quedo con Tamara, ¿eh? No conozco a las tres. Bueno, conozco a las tres, pero con Tamara me llevo mejor. Yo tengo confianza en que ella va a dar mesura. No es menos radical que Nira y que Patricia, ¿eh?
No lo sé. Yo creo que dentro del PSOE no existen los moderados.
Y bueno, algunos más que otros. Ya te digo yo que sí. Pasa que es que lleguen a tener un cargo como secretaria general, pues es complicado, es complicado. No se nos avecina buenos tiempos, Javi. Están las cosas complicadas y para eso tenemos bastantes temas aquí dentro, pero Trump parece que es lo más importante de lo que hay que hablar hoy, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que pasó ayer? Y con esto concluimos.
¿Qué hizo Trump ayer?
Equilibrar la balanza y decir, oye, aquellos que me obligan a mí, a mis productos, a pagar aranceles, a esos que me obligan a mí hace ya muchos años, ahora a partir de mañana les voy a obligar yo.
Me parece perfecto.
Esa es la conclusión que yo sacaba y no entiendo por qué hay tanto revuelo, pero...
La incongruencia de la Unión Europea. Yo, por principio, estoy en contra de los aranceles. Uh-huh.
Pero existen aranceles. Existen.
Sí, sí, siempre han existido. Y insisten aranceles encubiertos vía impuestos que se aplican a determinados productos. Vale. Pero yo estoy en contra. Pero lo que me parece hipócrita es que la Unión Europea se enfade tanto por los aranceles que Trump le impone a la Unión Europea y que eso va en contra del comercio internacional, que eso nos afecta y que hoy los ofendiditos, cuando la Unión Europea lleva años aplicando aranceles a los productos chinos que entran en la Unión Europea. Acuérdate de todo el tema de los coches eléctricos chinos.
Sí,
hombre, eso es un poquito de incoherencia. Si tú le aplicas aranceles a China, puede venir uno un día, y en este caso ha venido a Estados Unidos, y te lo aplica a ti. Te los come. O atacas con tipos de aranceles aplicados a Estados Unidos. Lo que no se puede hacer es que yo estoy a favor de aplicar aranceles a terceros países, pero que terceros países me lo apliquen a mí, no. Eso no, no es normal.
Eso es la Unión Europea. Ese es el discurso de la Unión Europea que nos están dando, que viene la guerra comercial. Pero eso que acabas de decir tú es la misma conclusión que yo saco. La misma.
Sí, sí. El kit de supervivencia. Las 62 horas.
Pues menos mal que confiamos en la Unión Europea, Javi. Menos mal que confiamos en la Unión Europea, porque las últimas actuaciones agüita.
Yo confío cada vez menos, porque parece que estamos rodeados de indigentes mentales. Entonces, Trump, se le ataca a Trump por todo lo que está haciendo, pero es que Trump ni es secretario general de la ONU, ni es un cargo público internacional. Trump es presidente de una nación. Y considera que para los intereses de su nación, que para lo que lo eligieron, aplica determinadas políticas. A mí me gustarán más o me gustarán menos todas las políticas que afecten a mi nación, que es lo importante, España. Yo ni las veo ni las apoyo. Cosa que partidos políticos deberían plantearse eso. ¿Qué defiendes tú? ¿A Trump o a España? Porque en Vox, haga lo que haga Trump, está bien, aunque perjudique los intereses económicos y geoestratégicos de España, ¿no? Si tú eres un partido, entre comillas, patriota, que defiendes España, levantarás la voz cuando Trump
perjudica nuestros intereses.
Con los aranceles, que puede perjudicar al vino y al aceite, sobre todo,
y al jamón.
Español, pero te callas. Entonces, vamos a hablar clarito. ¿Qué defiendes tú? ¿Si España o Trump? Yo defiendo España, como Trump defiende Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos juega, está en la liga de fútbol en el puesto uno, y yo defendiendo España estoy en la liga de fútbol jugándome el descenso. Vale, no jugamos con las mismas normas. Pero, hombre, también hay productos de Estados Unidos que entran a España, muchísimo, que se les podría hacer también daño. Pero, ¿cuál es la potencia que tiene Estados Unidos? ¿Cuál es? Dos, la armamentística y la automovilística. Claro, por eso ha metido un arancel a los coches extranjeros. Bueno, tú vas por Estados Unidos, bueno, yo viendo las películas de Estados Unidos, sí, ves mucho Volvo, mucho Volkswagen.
BMW, Mercedes, ahí por un tubo.
Ves muchos de esos coches, claro. Lo que quiere es que se vean Chevrolet, Ford, y para eso le sube unos aranceles que, claro, cuando vas a comprar coche, compara, el mismo coche me sale, yo qué sé, $50,000, y el mismo tal, con los aranceles se me va a $80,000, pues no voy a comprar el coche extranjero, evidentemente.
Hay que entender a Trump, y lo que no se puede entender es que algunas formaciones políticas defiendan a Trump. Se pueden defender las maneras de hacer política, pero cuando perjudican a España está claro lo que acabas de decir, Javi.
Exactamente, evidentemente. Y de hecho, también otra cosa, Trump, ¿a ti te sorprende lo que está haciendo Trump?
No, lo ha prometido en campaña electoral. Está haciendo lo que prometió.
¿En campaña electoral? Claro.
Lo sorprende en España porque no estamos acostumbrados, pero es lo que tiene que hacer un político, hacer lo que promete.
Ahí es donde yo quería llegar. Que en campaña electoral en España se dice una cosa y se hace otra. Este lo dijo desde el principio todo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Oye, pues un político que cumple, ¿también se le va a criticar?